Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en esta idea de poner de relieve algunas cosas que consideramos importantes, muchos, miles, millones, y que no siempre son parte de los temas de conversación, siquiera, o en tal caso de las prioridades, al menos en los actos. En los dichos a veces mucha gente puede estar diciendo algo, pero en la práctica no se ve, no se revela. No, en cuanto a comportamientos, prioridades, qué es importante en la vida, frases hechas que van y vienen, pero que no siempre tienen su correlato en el comportamiento estricto, sobre todo en contacto con el resto de la sociedad. Ser honesto con los demás significa respetarlos, significa incluso no dejar de decir aquello que uno considera que es equivocado, exponiendo razones, el sí porque sí o el no porque no, puede ser un acto de comodidad, pero no siempre va a provocar buenos resultados. Tal vez hay una primera reacción, como cuando éramos chicos, ¿no? Que en algún momento, cuando ya se acababan los argumentos y uno estaba haciendo alguna travesura, bueno, el adulto decía, bueno, se hace así porque lo digo yo y punto. Bueno, uno de alguna manera comprendía que no debía rebelarse ante la autoridad paterna o materna o de quien fuera, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que no hacía falta ser padre o madre, podía ser simplemente un adulto, incluso un vecino, no que diga esto en estos términos, pero que sí que nos ponga en vereda, hablando de vecinos. Porque había un tiempo en el que los mayores eran respetados siempre, se los trataba de usted siempre, tratamos a los tíos de usted durante mucho tiempo, y algunos, tal vez mucho más mayores, han tratado de usted a sus propios padres, y esto no establecía distancia. Hay quien repite como loro esto de que, bueno, antes se trataba de usted a los padres y hoy la cosa ha cambiado. Esto lo vienen diciendo hace 40 años, pero bien sabemos, porque lo hemos experimentado, que este trato de usted que teníamos cuando éramos chicos, tal vez hace mucho, realmente mucho para algunos, no necesariamente había una falta de afecto, de consideración, de interés por el otro, no, para nada. Uno bromeaba con los tíos, se divertía, recibía bromas y demás, y uno lo quería mucho, y sin embargo le decía, usted, ¿no? Por lo menos para una parte de la sociedad esto era lo corriente, ni siquiera se cuestionaba. Pero hubo un tiempo en donde todo empezó a cuestionarse y el trato que en algún momento parecía una irreverencia que algunos tenían, por ejemplo, un empleado de un comercio joven que atendía a una persona mayor, tal vez no tanto, pero que inmediatamente le decía de vos, la tuteaba. Y a muchos nos caía mal eso. De hecho, en algún tiempo no compartíamos esto. Nos parecía que era una, sí, algo cercano a una falta de respeto. A los adultos se los trataba con respeto y ese respeto implicaba, ante el no conocimiento de la persona, el usted, ¿no? Amablemente, risueño, si se quiere, amable, ocurrente, chispeante, pero de usted. Y esto era una cuestión de formas que revelaba una consideración hacia el otro, hacia sus años, su experiencia, su edad, eso. Bueno, eso se fue naturalizando realmente mucho, al punto tal que algunos ni siquiera se preocupan demasiado con esto, lo toman a bien, gente de 70, incluso más, que alguien los atiende y les dice, en una circunstancia así de un comercio, por ejemplo, lo trata de vos o en la confianza con el tuteo, y el adulto mayor, si se quiere, no se ofende, no le molesta, hemos naturalizado eso. Es tan grave No. Convengamos que es una cuestión de formas y que eso puede modificarse. Hace muchísimos años era difícil imaginar que un hombre y otro hombre se dieran un beso en la mejilla, no siendo tío y sobrino, papá e hijo, ¿no? Hermanos incluso. Hoy es muy, pero realmente muy común que dos hombres que apenas si se conocen, incluso adultos, tal vez no tanto, se saluden y se saluden con un beso. ¿Es malo eso? No es malo. Es una cuestión de costumbres también. Con algunos no sucede, ¿no? Algunos tal vez no nos dan esa confianza o no les damos esa confianza y extendemos la mano y hay afecto y hay familiaridad y hay trabajo juntos y cosas por el estilo, pero no está eso. Ni bueno ni malo. Son cosas que simplemente son cuestiones de costumbres. Vuelvo a lo mismo. Ni el usted, que antes era mucho más extendido, era una evidencia de distancia, ni el beso necesariamente es más cercanía de la necesaria, pero es muy extendido. Incluso le llama la atención a algunos extranjeros, ¿no? En algunos países esto es inimaginable. Esta cosa afectuosa, un poco en extremo, ¿no? Que todos parecemos primos. Mientras en la Argentina el tema omnipresente tiene que ver con el omnibus de la ley y toda esta calificación de ida y de vuelta sobre el comportamiento de uno y otro político. Bueno, un todavía presente favoritismo para con el gobierno y en especial para Javier Milei, que se evidencia mucho en las redes sociales, ¿no? Mucha gente que parece que fuera la tropa guardiana de Milei, incluso está usando sus propios términos. Bueno, como algunos dicen, no sabemos exactamente si Javier Milei es lo mejor que le puede estar, o por lo menos el camino para las grandes soluciones, las grandes correcciones de la Argentina. La verdad que muchos no están muy de acuerdo con esto. Lo que sí muchos han estado en coincidencia es que no querían lo otro. Pero son muchos los que no querían lo otro y que le han dado el 50% al actual gobierno. Entonces no vamos a hablar de política, pero digamos, hay que tener cautela y no ser tan extremista en algún punto. Porque si no, nos encontramos con este Boca-River que yo la otra vez mencionaba en torno a la cosa es blanco o negro. Y si yo no pienso negro, el otro me descalifica, me basurea, me dice que soy lo peor, y no estoy diciendo quién es quién, ¿no? Y si digo blanco, bueno, del otro lado llueven también las críticas enfervorizadas como permiso para la descalificación absoluta. Es que el justo medio es el camino. Y para algunas cosas sí, la prudencia. La política nos tiene acostumbrados a la mentira, eso no hay duda, por eso hay tanta gente que está decepcionada, que no se siente cómoda cuando sabe que del otro lado hay un político hablando, porque ya naturalmente desconfía. O por lo menos hay una parte importante, en especial los jóvenes, que son los que han votado, en muchos casos, a Javier Milei, por esto de no identificarse como político, por no tener una carrera política, por no haber estado nunca en la función pública. Entonces eso ha sido como una especie de crédito, diciendo, bueno, como este viene de otro lado, o la misma vicepresidente, que es seguramente la que ha provocado una cantidad importante de votos de la dupla ganadora. Creo, de verdad, que me parece que Victoria Villarroel ha arriado a mucha gente por el mensaje que ella nos había dado durante mucho tiempo, ¿no? En cuanto a los tiempos del terrorismo, sobre todo las víctimas del terrorismo, y la búsqueda de justicia. Una persona muy prudente en la manera de argumentar, sus exposiciones en los medios, siempre ha sido muy atractivo eso. Y de hecho hay mucha gente que estaba pensando hace unos cuantos años que bueno sería que esta persona se dedicara a la política, ¿no? Bueno, ella también era alguien raro en cuanto a esto de hablar de ese tema. Porque los medios y desde la política solamente se ha agitado una bandera. Y cualquiera de los que en algún momento mencionamos este tema, que efectivamente fue una guerra, o sobre los desastres que hizo la guerra subversiva, el ataque a las instituciones, los claros objetivos de tomar el gobierno en tiempos de Isabel Perón. Hay mil motivos para mirar la historia completa. Sin embargo, en general, los medios de comunicación, algunos periodistas, algunos empresarios periodísticos, bueno, gente muy diversa, bajaba línea de que el mensaje era este. ¿no? Y la clase política, o por lo menos mucho de la política. Yo creo que, evidentemente, había mucha gente que estaba en contra de lo que significó el kirchnerismo y el peronismo en su peor versión desde hace muchos años. Y eso fue generando un rechazo absoluto a cualquiera que venga de ese lado. Bueno, sin embargo, el gobierno tiene gente que ha sido parte de ese mismo periodo. Tampoco tiene el gobierno en la búsqueda de poder y de generar, digamos, una estructura de la cual ha carecido, y mucha gente le cuestionaba esto, ¿no? Llegar sin estructura. Ha tenido que hacer concesiones, como el caso de Scioli, que no sabemos nunca exactamente dónde está parado. Está parado donde siempre le conviene, ¿no? Eso no hay duda. Pero la historia es que el punto medio en todo esto es realmente muy complejo. Todo es tan complejo, tan embarullado, que yo creo que hay que ser muy prudente. Los hechos son los que importan y las palabras son valiosas en tanto se acomodan o manejan o digamos, le dan el valor a los hechos, se identifican con los hechos. Si no, bueno, son declaraciones y nada más. Vale la pena ponerse a pensar en dónde está uno parado con esto. Hay un viejo chiste que dice, ¿en qué momento uno se da cuenta de si un político está mintiendo? Bueno, si mueve los labios, ¿no? Hace muchos años que existe esto, y probablemente no exista solamente ese chiste, no se adapte solamente a la Argentina. Que nos gustaría volver a una Argentina brillante, de una época más ordenada, sí. ¿Cuál fue esa época? ¿Y cuánto duró? Es realmente muy complejo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que uno quisiera retomar? ¿Palabras, conceptos, un momento de pequeño esplendor fugaz? Sí, con un mundo distinto, con una Argentina distinta, con una dinámica distinta e incluso con enemigos distintos. Digo enemigos de la Argentina. Más allá de los aciertos o desaciertos de este gobierno, si era bueno poner un DNU o un paquete de leyes, de modificación de leyes o de leyes, como la ley ómnibus, si era prudente todo esto, la verdad que no lo sabemos. Pero no hay duda de que hay una realidad que hay que atender. La pobreza es real. Ya no interesa quiénes fueron los culpables. Bueno, sí, en el momento de evaluarlo, sí, pero ese existe hoy y existe hace mucho tiempo. Hay gente que ha dicho, yo quiero que me evalúen sobre si baja o no baja, no la cotización del dólar, no la inflación, sino si baja la cantidad de pobres. Y bueno, no han hecho nada, ¿no? O por lo menos han sido ineficaces en ese sentido. Entonces, ¿son palabra autorizada para hablar ahora aquellos que han colaborado con el desastre? En todo sentido, ¿eh? Amigos o enemigos dentro de esta tropa o no. Hay algunos que han oscilado, venido, y qué sé yo. ¿Cuánto va a durar? Como duran las alianzas, ya sabemos que las alianzas políticas no son eternas. La historia de la Argentina lo demuestra. Las alianzas no son para siempre. Justamente porque después de un tiempo cada uno empieza a poner los codos para el costado y tratar de ganar espacio o reclamar que el otro le dé el espacio, y ahí empiezan los movimientos internos. Quiere decir que las alianzas tienen que estar muy sólidas y eso es realmente muy difícil con gente que tiene malos hábitos.
Palabras claras. Cosas posibles.
Yeah.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Fuera de estos temas, hay indudablemente hay un montón de situaciones a las que uno tendría que poner mucho énfasis en la medida de sus posibilidades. Y eso es lo de todos los días. Construimos sociedad no por la participación política solamente. Construimos sociedad e instituciones no solo porque votamos cada 2, 4. Construimos sociedad en cada participación que tenemos en la sociedad, de la manera en la que nos movemos en sociedad. Construimos comunidad de esa forma. Construimos comunidad en el consorcio, en el barrio, en la manera de comportarnos, en la consideración al otro, en todo sentido, conocido y desconocido. En las instituciones, si somos respetuosos de lo que debe ser en una institución, si buscamos la transparencia en el lugar donde nos movemos, si somos honestos y cuidamos hasta el último centavo, sin ampararnos en que hay otros que hacen las cosas peor, si cumplimos con lo que corresponde. Pero la tendencia clara es que yo, toda vez que me doy cuenta, toda vez que soy consciente, debo hacer lo correcto, sí o sí. Y no lo correcto porque lo dice una ley, sino debo hacer lo correcto porque lo dice, lo reclama la patria, los valores, las virtudes, mi fe. La costumbre de mencionar algunas cosas que han pasado un día como hoy, hoy es 7 de febrero, lo que queda de este día, y han pasado algunas cosas interesantes, algunas cosas curiosas, por aquí y por allá. En 1804, un 7 de febrero, nacía en Vermont, en Estados Unidos, John Deere, el pionero de la creación de productos manufacturados para la agricultura. En 1812 nacía en el Reino Unido el novelista Charles Dickens. En el 1826, el Congreso nombra primer presidente de la República Bernardino Rivadavia. Hoy sería el cumpleaños de Mendeleyev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, que nació en Rusia, claro está, en 1834, y es el químico que descubrió la ley periódica, ¿no? El que elaboró la tabla periódica, que hemos usado mucho. En 1834, el mismo día, el mismo año, nacía otro escritor, poeta, periodista, político, Estanislao del Campo. Nacía en Buenos Aires, es el autor de Fausto, el poema gauchesco en el que un paisano cuenta sus impresiones sobre la representación de una ópera en el Colón. Hoy sería el cumpleaños de Feliciano Brunelli, que nació en Francia, músico, pianista, bandoneonista, acordeonista y director de orquesta, padres italianos, pero nació en Francia, se llamaba Feliciano Brunelli. En 1915 nacía en Buenos Aires el actor Pepe Iglesias, José Ángel Iglesias Sánchez. Es un aniversario del primer número del Reader's Digest, en 1922. Hemos leído, nos hemos apasionado con las citas citables, la risa remedio infalible, las historias. En 1935 se funda el Club Vélez Arfield, en Martínez, en Vélez Arfield y Carlos Pellegrini. Hoy es un aniversario del estreno de la película Pinocho, la versión de Walt Disney, la película sobre la historia creada por Carlo Lorenzini, que se conoció como Carlo Collodi, el autor italiano. Pinocchio es el nombre original y aparentemente sería como una palabra inventada que se traduciría como ojo de pino. Hoy está cumpliendo años Samuel Helblom, Chiche Helblom, Gelblom. Nació en 1944. Hoy es el aniversario de lo que sucedió, ya que mencionaba esto hace un ratito, de la agrupación terrorista Montoneros. Bueno, el 7 de febrero de 1975 asesinaban en la calle a Antonio Muscat, que tenía 52 años, era el gerente administrativo de Bunge y Born. La intención de los terroristas era presionar para que se pagara el rescate que se pedía, de 60 millones de dólares, que finalmente se pagó por los secuestrados Jorge y Juan Born. La justicia, curiosamente, desestimó la circunstancia real de la muerte. Cuando se habla de la justicia, hay que entenderlo también por este lado, ¿no? La justicia no es, o ha demostrado muchas veces, ser parte del problema. Hoy está cumpliendo años Christopher Ashton Kutcher, el actor que nació en Iowa, en Estados Unidos de América, en 1978. En el 79, al año siguiente, moría a los 67 años el médico nazi Josef Mengele. Y dos hechos más. En el año 2000, muere a los 75 años el periodista argentino Domingo Di Núbila. Y en el 2015, muere a los 86 años el gran ilusionista argentino René Lavand, Héctor René Lavandera. Un habilísimo contador de historias, un componente fundamental para un mago, y que provocaba asombro justamente por la lentitud de sus trucos. No se puede hacer más lento. Datos a tener en cuenta que siempre es bueno considerar. Desde que se entró en vigencia con la ley de aborto a demanda, digo a demanda porque cualquiera puede abortar a un hijo, a un niño, un argentino, un ser vivo, desde cualquier momento de la gestación, incluso a punto de nacer. ¿Cómo es eso? Simplemente argumentando, ¿sí? Se puede. Han pasado 1.118 días desde el 15 de enero del año 2021, que es cuando entró en vigencia la ley de aborto. En estos tres años y un poquito, se han provocado 271.410 abortos. Una verdadera locura, si uno trata de establecer un promedio, esto ha ido variando año con año, pero el promedio dice 10 abortos por hora, 10 argentinos por hora, 10 niños por hora. Promedio que seguramente se ha mantenido porque la ley sigue vigente y desde que asumió el gobierno de Javier Milei, que se presenta como a favor de la vida, contrario al aborto, se han eliminado a 14.691 niños. Esto es en hospitales y centros de atención primaria de la salud. El 90% de estos abortos se hacen con medicamentos, es decir, con drogas que provocan el aborto. Sigue vigente también la resolución ministerial, no la ley, la resolución ministerial que permite que cualquiera vaya a buscar la píldora del día después, sin receta, sin consulta de ninguna especie, a cualquier farmacia. Los números hay que acordárselo. En la Argentina se elimina, se sacrifica en hospitales y centros de atención primaria públicos, estatales, 10 argentinos por hora.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Un informe que se presentó esta semana menciona que cerca del 50% de los jóvenes españoles cree que no se casará y que la mitad de los que se casen se van a divorciar. Esto surge de un informe que se titula Transformación y crisis de la institución matrimonial en España. Los datos se unen al desplome de la nupcialidad, es decir, el casamiento, ya constatado, especialmente por la Iglesia, con solo un 20% o menos de bodas en la actualidad, respecto del 99% que sucedía en 1976. La situación en España del sacramento del matrimonio es, por tanto, aún peor que en Italia, donde las bodas civiles superaron a las religiosas hace 5 años. Como se reconoce en el informe, la probabilidad teórica de dejar de permanecer soltero antes de los 50 años ha pasado de cerca del 100% en el año 76 a solo el 43% para los varones y el 47% para las mujeres en el 2019. La inmensa mayoría de los españoles se casaban antes de los 30 años, frente a la cifra actual de menos del 20%. También cabe destacar que la edad media al contraer el primer matrimonio, ha subido en más de 10 años desde 1976 al año 2022, siendo los españoles los europeos que se casan por primera vez a una edad más tardía, superados por los suecos. La caída de la tasa de bodas por cada 1.000 habitantes, sumada a la alta divorcialidad, tiene un impacto muy negativo en la tasa de fecundidad. Los matrimonios en España y otros países tienen más hijos que las parejas de hecho o las madres o padres en solitario. Otro efecto muy dañino de la baja en los casamientos y en la alta tasa de divorcios es el gran número de menores afectados a la ruptura familiar. Más del 10% de los bebés que nacen en España se van a criar con un solo padre. El número de niños y jóvenes españoles que se crían sin un progenitor es cercano a 2 millones. Y los hogares monoparentales son ya en torno al 20% de los hogares con hijos. En el 3,6% de los nacimientos del 2022 no hay padre. En un 5% de ellos el padre vive en un lugar distinto al de la madre en la misma provincia. En el 1,9% vive en una provincia distinta a la de la madre. En total, más del 10% de los bebés españoles no conviven con su padre ya desde su nacimiento, a los que habría que sumar los casos en los que el padre vive en otro domicilio del mismo municipio, algo de lo que no hay datos disponibles. Pero este fenómeno no se da solo en España, sino en buena parte de lo que conocemos como Occidente. Un estudio indica que en Gran Bretaña el matrimonio está desapareciendo. En Alemania se celebran hoy el mismo número de matrimonios que a finales de la Primera Guerra Mundial. En Hungría se está comprobando que una política favorable a la institución familiar tiene como resultado el incremento de las uniones nupciales. En Florida, en Estados Unidos de América, un programa para ayudar a superar las crisis matrimoniales supuso una disminución del 28% de los divorcios. Bueno, esto más allá de que no tenemos mucho dato, por lo menos no tengo nada actual, han aparecido notas en los medios en los últimos tiempos, pero bueno, comprobamos, ¿no? En la charla con algún sacerdote uno podrá tener esta evidencia de que hay pocos casamientos. También podemos tener constancia de gente cercana que vive junto con su pareja, que rechaza la palabra concubinato, pero es lo que es, eligen la palabra que el marco legal ha impuesto, de convivencia, ¿no? Convivientes, porque parecía estigmatizante la palabra concubino, porque siempre estuvo en una categoría inferior y, bueno, no hay duda que lo es. Entonces, esto me parece sorprendente, ¿no? Que el Estado, en este caso en Florida, en Estados Unidos, haya implementado un programa para asistir a los matrimonios en situación conflictiva y que ha bajado en un 28% la cantidad de divorcios. Bueno, eso es muy bueno. Muy distinto, claro está, de lo que promueve el gobierno actual, de que, bueno, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Es más, todo lo contrario en cuanto a esto de facilitar, cuanto más rápido se divorcien, mejor, ¿no? Esto es lo que ha dicho Cunio Libarona en alguna entrevista, ¿no? Evitar toda esta cosa sucia de que si alguien está pensando en divorciarse, bueno, que lo haga rápido, que sea así, express. Bueno, es una actitud muy distinta de cómo considerar la realidad. ¿Hay una manera de solucionar por dónde pasa el conflicto? Bueno, bienvenido el intento. ¿Por qué? ¿Y por qué no es lo mismo crecer con papá y mamá en la misma casa, superando las dificultades, afrontando los problemas, que teniendo la novia de papá, o la conviviente de papá, o la amante de mamá, qué sé yo? Todas estas situaciones, definitivamente lo que van haciendo es limitando la convicción de que existe el amor para toda la vida, el compromiso del matrimonio, que es, bueno, si esto no va a durar, ¿para qué vamos a hacer algo? Esto que dure lo que dure. Si toda la gente que yo conozco está 10 años, 5 años, 2 años con uno, tanto con otro, y hay hijos por aquí y por allá, en algunos casos no hay hijos, pero bueno, todo de alguna manera termina siendo naturalizando algo que hace unos cuantos años, tal vez no tantos, era raro. Yo lo he comentado muchas veces. Cuando yo era chico, en la escuela, el hijo de padres separados era una rareza. De hecho, uno sentía como cierta empatía, ¿no? En cuanto a esto de, bueno, qué macana, ¿no? ¿No? Que los padres están separados. Porque la mayoría tenía papá y mamá en la casa. En muchísimos casos era papá el que trabajaba y sostenía el hogar, con dificultades, y mamá administraba como podía, y a veces con mucha efectividad, y en algunos casos papá tenía más de un trabajo, y en algunos casos mamá trabajaba también. Esta realidad tan genérica entre hace 50 años se fue transformando en lo que es hoy: hombre y mujer con que los dos trabajan, hijos que deben sí o sí tener doble escolaridad, o alguien que los ayude, o la abuela o los abuelos ocupándose de criar a los nietos, porque los padres tienen que estar trabajando. A veces justificadamente, porque la plata no alcanza; otras veces porque, bueno, se busca satisfacer un montón de cuestiones económicas, necesidades que tal vez hace 50 años no se tenían, aspiraciones que tal vez hace 50 años no se tenían. Y si bien esto es algo que se puede sobrellevar, ya no es lo mismo tener a papá con una novia y a mamá con un novio en la cama de la propia casa donde estuvo papá hace un tiempo, y tener medios hermanos y todo eso que es hoy tan común. No estoy cuestionándolo, estoy sacando una foto. Y, digamos, no es lo mismo una situación que otra. El éxito, entre comillas, tolerando la palabra, del matrimonio no es una cuestión de suerte. Definitivamente no es una cuestión de suerte. Es trabajo. Y en ese trabajo hay mucho por hacer. Entonces, ¿cómo uno llega al noviazgo en cuanto a la consideración del otro, en cuanto al diálogo? Uno quiere ocuparse de que los hijos tengan el día de mañana puedan formar una familia. Bueno, hay que empezar desde ahora pensando en cómo uno dialoga, cómo considera al otro. Si uno está transformando a los chicos en personas que solamente piensan en su propio beneficio, bueno, eso empieza a hacer ruido en las relaciones con los demás. si todo pasa por la satisfacción de lo material, y eso va a pesar en algún momento también, cuando tenga trabajo, cuando tenga una profesión, en la vida de relación, en cómo se maneja el dinero, qué tan importante es el dinero en la vida, el dinero más allá de la subsistencia, qué es disfrutar de la vida. No es con dichos, es con hechos, ¿no? Pero con los dichos también valen. En el diálogo con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, debería aparecer esto. No como un, insisto, como un discurso, sino como una experiencia de vida. Si yo todo el tiempo estoy justificando de, bueno, es una vez y listo, y comemos esta porquería, porque bueno, no es bueno, pero hagámoslo, disfrutemos. ¿Qué es disfrutar? Beber, bailar, mover las caderas como si fuera una prostituta, con el reggaetón, cosas por el estilo. Bueno, de alguna manera uno está haciendo, colaborando con una mirada hacia el resto de las cosas. Ninguno de estos hechos son por sí mismos, o sea, un momento de comer una hamburguesa, aunque sea lo peor que uno puede comer en un local de comidas rápidas, por sí mismo va a hacer tanto daño. Pero hablo de todo este movimiento cultural en donde en una de esas algunas cosas son realmente muy dañosas, no por lo que me hace mal a la panza, sino por qué significa vivir, cuánto me importa el otro. ¿Colaboramos en familia, por ejemplo? ¿Colaboramos el uno con el otro, colaboramos con los vecinos, ofrecemos nuestra ayuda, colaboramos con una institución, vamos y ayudamos, juntamos esto, donamos, nos preocupamos por el que menos tiene? ¿Lo hacemos? ¿O solamente decimos que el Estado tendría que ocuparse, o que otros debieran ocuparse de la pobreza, o que tal o cuáles son los culpables? ¿Hacemos algo nosotros, como familia, como padres, como tíos, como abuelos, como padrinos? Bueno, de eso se trata. ¿Cómo uno construye sociedad? Nos vinculamos a la institución intermedia, al club de barrio. Bueno, las reuniones de consorcio son un bodrio, sí, seguro. Pero, ¿desde qué lugar yo voy? Porque es un bodrio, porque hay que ocuparse las cosas del edificio o del barrio. ¿Y qué tal si es una gran oportunidad para hacer las cosas mejor entre todos? Construimos sociedad, construimos comunidad en las pequeñísimas cosas, que es, claramente no son los temas que aparecen en las noticias. Acercándonos al final, creo que es interesante pensar en que, bueno, estamos en los primeros días de febrero. Para mucha gente existe como este hábito de considerar que el año empieza más o menos cuando empiezan las clases, aunque para muchos las vacaciones han sido una fantasía. Ha habido que seguir trabajando, ocupándose de muchas cosas. Han sido más cortas, han sido, bueno, distintas. Pero bueno, fuera de estas cuestiones que pueden ser personales, creo que es interesante pensar, planificar de qué manera uno se proyecta el año, entendiendo que seguramente como suele decir el refrán. Nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, ni tan rico que no necesite de otro. Considerando que hay mucha gente que lo necesita, que hay mucha gente que en una de esas tiene necesidades, no necesariamente fruto de la falta económica, no solo por eso. Hay situaciones en las que uno puede entregar tiempo, dedicación, acompañamiento, personas con enfermedad, organizaciones que trabajan en la contención, personas ancianas, personas que ni siquiera están institucionalizadas, no están en un asilo, no están en un hogar, pero que tal vez están cercanas, puede ser el edificio, puede ser vecinos, en esto de empezar a transitar algo que tal vez uno nunca hizo, tal vez nunca se animó, tal vez le dio vergüenza, tal vez le pareció que podía ser inmiscuirse en algo que no le pertenece, que no le corresponde. Pero ¿qué tal dar ese paso en donde uno se ofrece y de modo activo e insistente en beneficio del otro? En cuanto a escucha, en cuanto a charla, en cuanto a compartir unos mates, tomar un café, tomar un té, en esto de interesarse por el otro, conversar sin apuro, no hablar tanto de uno, escuchar más al otro. Tal vez el otro tiene algo para decir que uno nunca supo, tal vez uno no conoció tanto de esa persona que ocasionalmente se saluda. Bueno, ese tipo de cosas, tomarse el año considerando esto como una gran oportunidad, independientemente de toda la cantidad enorme de cosas que uno tiene que hacer para sobrevivir o para atender sus propios problemas. Pensar en esto de salir del propio ombligo, no menospreciar los propios problemas, pero muchísimas veces sucede que cuando uno considera al otro, escucha al otro, se expone al otro, empieza a ver sus propios problemas, tal vez con una menor intensidad, ¿no? Si yo solamente pienso en lo que a mí me pasa, solamente pienso en lo que a mí me complica, eso toma un volumen, una dimensión mayor. Tal vez el problema es efectivamente cierto, pero ¿quién no conoce a alguien que tiene o ha tenido una enfermedad grave y sin embargo no dejó de hacer cosas por los demás, no dejó de tener una actitud positiva, no dejó de ser una persona que se reía y sin embargo tenía una enfermedad, un problema? ¿Quién no se ha encontrado con alguna persona muy pobre, muy necesitada, pero que mantiene la esperanza, mantiene la expectativa de que algo va a mejorar, que algo va a cambiar, que no es parte de la casta ni parte de los planes de no, gente que está mal porque históricamente está mal, ¿no? Porque hay muchas cosas que están mal en la Argentina hace muchos años, no necesariamente atadas a los últimos 10 años. Entonces, entender, sobre todo en esto, ¿sí? Con la ayuda de Dios uno puede hacer muchas cosas por los demás. Mínimamente, esto del factor humano de la cercanía sincera, que en algunos casos se puede materializar en una ayuda económica, material, y en otros casos en algo tan difícil de medir, que es el acompañamiento, la escucha, tal vez en algún caso el abrazo, en el juego, en no hablar solamente de los problemas, en tomar ese esfuerzo enorme de ponerse a hablar con alguien y que la conversación no pase por todos los líos que nos presentan las noticias, que son importantes, que todo el mundo las conoce, pero que mi tema de conversación pase por otro lado. A ver si tengo algo interesante y bueno para contar. A ver si tengo una oportunidad yo de llevarle algo positivo, una pequeñísima buena noticia, algo que uno vio en estas, anárquicas redes sociales, algo divertido, algo lindo, algo curioso, algo entusiasmante.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y hablando de esas cosas que se inventan los chavales, después la vida se impone, tanto tienes, tanto vales. Aquello tan famoso siempre me dio pie para alguna cosa, como frase hecha. Me he encontrado, me he reencontrado en realidad con un libro, lo encontré por internet para que uno lo pueda acceder y leer, me pareció buenísima la noticia, porque es un libro que me habían regalado hace muchos años, un amigo, que se llama Amor y Responsabilidad, Amor y Responsabilidad, Estudio de Moral Sexual. Lo escribió Juan Pablo II, cuando no era Juan Pablo II, cuando era el cardenal Karol Wojtyla, y es interesantísimo. Un regalo hace, insisto, muchos años, y lo leí, y siempre me acuerdo de algunos elementos, lo he mencionado hace no mucho tiempo, algo que aparece en este libro, que yo creo que me sorprendí tiempo después. No sé si lo había leído con tanta claridad, con tanto detenimiento en su momento, pero lo cierto está en que en algún momento me sorprendí. Un devenir que hacía Juan Pablo II o el cardenal Wojtyla sobre una buena manera en la que se da el matrimonio. Esto es, primero, una simpatía, una atracción primero entre un hombre y una mujer, una simpatía, que es un poco más que una atracción, después un proceso que puede terminar en una amistad, que siempre hay algo que en donde tiene que ver con una atracción es lo que me provoca el otro. Una simpatía, ya hay algo en donde hay un ida y vuelta. En una amistad, sin duda, hay un ida y vuelta. Y eso puede terminar en una relación amorosa, en un noviazgo. Y el noviazgo, que puede tener un final feliz, como el casamiento, el matrimonio, puede no tener ese final. E igualmente será feliz, digo yo, porque qué mejor que darse cuenta de que esa unión, bueno, no da para el matrimonio, que podemos seguir siendo amigos, que podemos seguir teniendo interés el uno por el otro, pero esto va para otro lado. Tal vez no es bueno, pero no para eso, no para dar ese paso. Y si ocurre el matrimonio, estará soportado, sostenido en esa atracción, en esa simpatía, en esa amistad y en esa mirada que provoca el noviazgo, que es un poco más que la amistad, claro está. Con lo cual, es muy probable que las cosas que se vayan presentando como dificultades se pueden afrontar. Las dificultades de todo tipo, la manera en la que uno se relaciona, la manera en la que uno comparte, la manera en la que uno tiene interés por el otro, la forma de criar a los hijos, por supuesto el deseo de tener hijos, y que esa unión sea mucho más que una pareja de un hombre y una mujer casados, y que se transforme en una familia. Sin hijo no hay familia. Y que todo lo que vaya sucediendo, de algún modo, incluso lo más oscuro, lo más terrible que pueda pasar, se pueda sobrellevar, porque tiene buenos cimientos. Entonces siempre me pareció muy interesante esto, porque esto, sin entrar en detalles, es lo que me pasó a mí con mi esposa. Nos conocimos siendo muy chicos, a los 13 años, nos pusimos de novios a mis 17, nos casamos a los 21, pero ya a los 18 decíamos que esto era para casarnos. Nos casamos muy jóvenes, fuimos padres a mis 25 y hace un montón de años que estamos casados. No me pidan, porque soy como todos los hombres, siempre olvidadizo con el tema de la cantidad de años de casado, pero me casé en el 84. Nos casamos en el 84 y tenemos dos hermosas hijas, dos muy buenas personas aparte. Y nos seguimos sorprendiendo, más allá del paso del tiempo, con charla, con mucha charla, con a veces la sintonía en la mirada, incluso sin hablarnos sobre algunas cosas. Se nos ocurre el mismo chiste o cosas así. Pero bueno, son muchos años juntos, muchos años caminando juntos. Entonces todo lo que pueda pasar se puede sobrellevar. ¿Y a qué voy? Me encantó encontrarme con el libro Amor y Responsabilidad. Por supuesto lo voy a leer, no es muy fácil leer en PDF, pero se puede. Les sugiero buscar Amor y Responsabilidad, Estudio de Moral Sexual, de Karol Wojtyla, el Papa, San Juan Pablo II. Se puede encontrar, busquen en PDF y lo pueden bajar, lo pueden imprimir si quieren, son un montón de páginas, pero es realmente muy, 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 muy interesante. Yo me lo volveré a leer, pero será con tiempo. Pero lo que me pareció siempre muy interesante es que aquello que había observado este cardenal, de su experiencia, de hablar con mucha gente, de su tarea pastoral, termina siendo, bueno, lo que hemos vivido sin haber tenido una preparación para eso. Simplemente nos pareció la forma en la que debían ser las cosas. nunca nos pusimos de novio, siempre pensamos que lo que estábamos haciendo era en función de fundar una familia, y teníamos 17, 18 años. No entendíamos la cosa de otro modo. Podríamos no habernos casado, sí, podría haber sido. Pero fuimos novios hasta que ya la cosa no daba para más. Había que dar ese otro paso. Y fuimos un hombre y una mujer casados, muy jóvenes, trabajando ambos, hasta que ya no daba para más esa situación. Tenían que venir los hijos. Siempre me pareció que nuestra experiencia fue muy buena, sigue siendo una experiencia muy buena, pero siempre me sorprendió, porque era como la puesta en práctica de lo que alguien había dicho que era un devenir ideal, o bueno, sano.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles aquí en Amadeus, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?